tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy, los de la tarde, estamos en una estación de cercanías, en concreto en Madrid, en Chamartín, escuchando a los que habitualmente usan el tren de cercanías. En España se hacen 5 millones de viajes en cercanías durante cada mes, en cada mes. Y, los que están acostumbrados a usar el tren de cercanías, pues sufren retrasos, cancelaciones, falta de información.
Cercanías, lo que le pasa es que es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con hora y con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos y minutos.
Hay muchos problemas porque el tren se suele retrasar.
Y esto era una odisea. Ya. Cuando no se quedaba parado, tenía que bajarme, coger un taxi.
Seguro que te reconoces en una experiencia parecida o similar o idéntica a esta que acabamos de escuchar, a estas experiencias que acabamos de escuchar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, los trabajadores dicen que los trenes son viejos, que no hay almacenes de piezas y que hay poco personal.
Tenemos problemas porque han sido demasiados años en los que no se ha realizado inversión en la red convencional.
Primero hemos estado sufriendo mucha escasez de personal. Las instalaciones de seguridad es el que suele tener más incidencias.
Esta de las más habituales son aquellas que son referidas al vandalismo.
Ya hace algunos años, algunos economistas decían que nos pusimos o nos hemos puesto estupendos con las inversiones de la alta velocidad, pero que no hemos cuidado la media distancia y las cercanías. El ministro del ramo, ¿quién es el ministro de los trenes? Óscar Puente, sí. Óscar Puente habla poco, y cuando habla de los trenes de cercanías, pues relativiza el problema. En realidad es que Puente se dedica a otra cosa, se dedica al tuiteo, a tocarle las narices a Milei y a llamar borracho a uno de los asesores de Ayuso.
Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios.
En esto tenemos al ministro de Transportes, mientras la gente tiene problemas con las cercanías. ¿Hay algún adulto? ¿Hay algún adulto en la política española? ¿Hay algún adulto en la política argentina? Como Milei no ha echado marcha atrás y no ha pedido disculpas al gobierno de Sánchez, a España, pues el gobierno de Sánchez ha decidido subir un escalón más en el conflicto diplomático con Argentina. Ha decidido retirar nuestra embajadora en Buenos Aires. Claro, esto es una cosa muy importante, es decir, ni siquiera cuando Marruecos invadió Perejil, ni siquiera con la guerra rusa, la invasión de Putin, retiramos embajadores. Estamos a un paso de romper relaciones con Argentina.
La situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires.
Bueno, pues ya solo queda el último escalón antes de ruptura de relaciones. Solo nos queda el escalón de ya está retirada la embajadora. Ahora, lo próximo sería retirar a todo el personal diplomático. Te digo que es inédita esta respuesta, no se utilizó con Marruecos, no se utilizó con Putin. Claro, ¿cuál es el problema? Que el gobierno empezó respondiendo a Milei utilizando mucha munición y ahora se está quedando sin munición. Milei, que tiene una inflación del 280% en Argentina, está encantado de pelearse con España. Después de lo que acabamos de escuchar, después de que Álvarez anunciara la retirada de la embajadora, Milei sigue, como se dice ahora, es una cosa muy fea, pero se dice mucho, vamos a utilizarlo, Milei sigue escalando.
Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo de un tema de índole personal.
Milei no da ni un paso atrás. Y ya digo, como el gobierno de Sánchez empezó tan arriba el conflicto, tan subido de tono, ahora ya le va quedando muy poquito. Claro, ahora sí que es evidentemente desproporcionada la reacción y además torpe, porque romper relaciones diplomáticas, ya digo que son está muy cerca eso, romper relaciones diplomáticas con Argentina sería una locura. Recordemos un dato, solo un dato. España es el segundo país que más invierte en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y sobre esta crisis diplomática entre España y Argentina, Alberto Núñez Feijóo acaba de pedir a Pedro Sánchez que reconsidere su postura sobre la retirada de nuestra embajadora en el país. Feijóo lo considera una sobreactuación y recuerda que el gobierno no retiró al embajador en Rusia por la invasión de Ucrania. Y te cuento también que mañana miércoles serán repatriados a nuestro país los cadáveres de Elena, Susana y Ramón, los tres españoles muertos en Afganistán el pasado viernes en un atentado en un mercado de la ciudad de Bamiyan. A consecuencia de este ataque también ha resultado herida grave una mujer que sigue ingresada en el hospital de Kabul y cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Afganistán es, según el listado de exteriores, el primer país del mundo al que el gobierno aconseja no viajar. Sin embargo, todavía hay muchas personas que prefieren arriesgar para conocer destinos en los que casi no hay turismo. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Pablo Strubel. Él trabaja organizando viajes de este tipo que conoce muy bien.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general, y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos. Yo crucé África, estuve un año viajando por el continente africano y fíjate que varias veces en nuestro itinerario, pues serpenteamos por varios países porque las condiciones de seguridad, ya fuera por manifestaciones, por conflictos políticos, tensión interracial, pues cambiamos el itinerario y fue un viaje de un año muy duro, muy bonito, muy enriquecedor y que me encantaría repetir algún día de estos porque viajando es como se aprende en realidad lo que sucede en el mundo.
Y el Supremo confirma que será la Audiencia Nacional quien juzgue al abogado de Puigdemont por blanquear dinero procedente del narcotráfico. Gonzalo Boye, letrado del expresidente de la Generalitat, está procesado por presuntamente pertenecer a un entramado dirigido por el famoso narco gallego Sito Miñanco. Patricia Rossetti.
Confirma la competencia tras rechazar el recurso de Gonzalo Boye. El abogado de Puigdemont y de Sito Miñanco argumentaba que la Audiencia Nacional había perdido la competencia para juzgarle por blanqueo porque esta investigación se había tramitado como pieza separada de la causa principal de tráfico de drogas y los dos delitos no están relacionados y no deben juzgarse de forma conjunta. El Supremo responde a Boye que es difícil encontrar un ejemplo más apropiado de conexidad que el que vincula el delito de blanqueo de capitales con el tráfico de drogas, su precedente. Y en esta causa, entre el tráfico de drogas y el blanqueo existe una relación que no se puede separar y que convierte el enjuiciamiento conjunto en una garantía para el propio acusado.
Y el vestuario del Real Madrid despide a Toni Kroos, Luis Munilla.
Kroos ha anunciado que se retira del fútbol después de la Eurocopa y el vestuario madridista le despide con tratamiento de leyenda. Reacciones de todos los compañeros, cargadas de cariño, admiración y también de tristeza. Courtois le llama leyenda, Vinicius genio, Carvajal caballero y para Bellingham es el más grande de siempre. Kroos explica por qué lo deja ahora.
Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis cómo fui. Y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora. Y esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno.
Ya hay prelista de Inglaterra para la Eurocopa. Son 33 jugadores de los que sobran todavía 7. La encabezan Kane, Bellingham y Foden. Se caen Rashford, Sterling o Henderson. También lista de Portugal, con Cristiano Ronaldo, con Pepe, João Félix y Vitinha. Además, Alexia Putellas renueva con el Fútbol Club Barcelona hasta 2026 y está en marcha la 16ª etapa del Giro de Italia, que se ha recortado por el mal tiempo hasta solo 120 kilómetros tras un plante de los corredores. Todavía más de 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados, nubes y lluvia intermitente. No dejes muy lejos el paraguas porque lo vas a necesitar a lo largo de lo que queda de tarde. Las máximas no van a superar los 22 y las mínimas ya de madrugada van a bajar hasta los 10 grados. Hay un accidente de entrada por la 4 en Pinto con tres camiones de gran tonelaje involucrados, importantes retenciones y también de salida por el efecto Mirón. Además, circulación lenta de entrada también por la 1 en Alcobendas y en la M501 en Brunete. De salida, en la 2 en Torrejón y en la 3 en Rivas, ya en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la 3, y también complicado el tramo de Pozuelo y Campamento hacia la 5. Y en un 23% cifra el gobierno regional el seguimiento de la segunda jornada de huelga de los profesores no universitarios. A las 5:30 hay convocado una manifestación. Escuchas La Tarde de COPE. Son las 4:10, hora menos en Canarias. Atención que tengo una buena batería de preguntas al arranque de este programa, hoy, en este martes 21 de mayo. ¿Cuánto te preocupa que cada año se bata el récord de temperatura global del planeta? 2023 fue el año más caluroso jamás registrado y los expertos afirman que este 2024 podría ser más caluroso incluso y batir todos los récords.
Cuando ya Copernicus ha lanzado esa noticia, es que con un alto porcentaje de acierto está previsto que el próximo verano vuelva a ser un verano caluroso.
¿Cuánto te preocupa que el cambio climático provoque fenómenos cada vez más extremos como las borrascas Gloria y Nelson, capaces de arrastrar la arena de las playas?
Pues ha cambiado absolutamente. Aquí han desaparecido, en esta zona donde estamos, alrededor de una anchura de 100 metros de playa.
¿100 metros de playa?
Sí, sí, exactamente 100 metros.
¿Cuánto te preocupa la sequía, los incendios cada vez más salvajes?
Porque la situación está fatal y esto es lo que hay, un panorama que las llamas están cerca.
Insisto, ¿cuánto te preocupan las inundaciones capaces de dejar bajo el agua ciudades y regiones enteras?
A imagen se tornou símbolo do sofrimento dos animais atingidos pela catástrofe climática que arrasou o Rio Grande do Sul, mas também de coragem e resistência.
Repito, ¿cuánto te preocupa? Pues seguro que mucho. Pero ¿y si te pregunto qué estás haciendo tú aquí y ahora para ayudar a revertir la situación? ¿En qué ámbito de tu vida vas a cambiar algo? ¿En lo que compras? ¿En cómo te mueves? ¿En el transporte? ¿En la energía que usas a diario? No hace falta que me contestes. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor. Le conoces porque es nuestro profesor de economía de bolsillo y nos acompaña lunes, miércoles y viernes a las 5 para hablar de la economía que nos toca directamente a todos. Pero además, hoy presenta un estudio que es el primer estudio que nos muestra cómo va a bajar el CO2 en función de cómo la gente, o sea, tú, yo y todos, vamos a cambiar o estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos. Él dirige además ese estudio. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos muestras cómo de mucho o de poco está alineada la ciudadanía con lo que requiere el planeta. Ahora explicamos, pero antes de nada te voy a hacer dos preguntas que me tienes que contestar sí, no o poco más, ¿eh? Claro. La primera, ¿estamos concienciados con la necesidad de bajar el índice de CO2, es decir, nuestra huella de carbono?
Sí.
¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para lograrlo?
A medias.
A medias. Bueno, como digo, ahora lo explicamos. Lorenzo Silva, ya sabes que es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde y nos acompaña los martes y los jueves. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando.
Bueno, también te digo que uno de cada dos ciudadanos dice que ve fácil o bastante fácil adoptar algún hábito más sostenible en su día a día. Pero a la hora de aplicarlo, la cosa se complica. Si miras a tu alrededor, Lorenzo, ¿tú dirías que la gente está concienciada con esto de la descarbonización?
Pues diría, parafraseando un poco a Fernando, hasta cierto punto. Es decir, todos tenemos ese conocimiento, porque es muy difícil no tenerlo siendo una persona medianamente informada, y la información no es precisamente lo que escasea entre nosotros, pero también tengo la sensación de que las correcciones de los hábitos personales son difíciles y no se hacen con facilidad. Y además también tengo la conciencia de que buena parte de los hábitos y de las invitaciones que recibimos por parte de la sociedad en la que vivimos y que en muchas ocasiones atendemos van en sentido contrario a esa necesidad de de ahorro energético y de conciencia medioambiental, y preferimos ignorarlo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, se nos invita permanentemente a que renovemos nuestro vestuario, ¿no? A estar a la moda. Se nos invita permanentemente a que tengamos la última tecnología. Se nos invita al último cacharrito, ¿no? Ya sea el teléfono móvil, el ordenador, lo que sea, ¿no? Lo que supone deshacerse de otro que a lo mejor todavía funciona. Y se nos invita también a que nos sirvamos de ese magnífico descubrimiento último que es la inteligencia artificial, y que cosas que antes podíamos hacer por nosotros mismos sin ningún problema, pues ya tenemos un esclavo digital a quien encomendárselo, ¿no? Todas esas cosas que acabo de mencionar consumen entre mucha, bastante y en algún caso muchísima energía. Y sin embargo, pues nadie piensa voy a estar un poco menos a la moda, voy a tener algo un poco más antiguo o no me voy a beneficiar de esta facilidad porque al final estoy produciendo una erosión en el medio ambiente. Es decir, que la fase de la conciencia es más o menos fácil, pero la fase de llevarlo a la práctica quizá tiene que ver con un hábito que es el hábito de la frugalidad, que a lo mejor es un hábito que conocían y practicaban muy bien nuestros antepasados, pero que no es de estos tiempos.
Bueno, vamos a comprobarlo. Por cierto, Fernando, tú en este estudio divides a los ciudadanos en tres bloques, ¿no?, ante la descarbonización. Believers, hopeless y skepticals. A ver, explícanos
en
esto.
En castellano, 15% de escépticos no se creen lo del cambio climático.
15% que no se lo creen.
Sí, vale. Un 41% sí que se lo creen, pero han perdido la esperanza. Es decir, creen que el cambio es irreversible. Y otro 43% que, bueno, sí que se cree la realidad, la amenaza, y piensa que todavía esto es reversible. Esta es un poco la cómo se estructura la ciudadanía.
Más de 4 de cada 10 ciudadanos considera que es un problema grave y que su solución es posible y compatible con el crecimiento económico. Es decir, piensan que esto puede ser reversible.
Sí, aquí el tema es que las personas tienen conciencia. Lo ha dicho Lorenzo muy claro, lo que le cuesta es cambiar hábitos. La gente te expresa, si el cambio es posible, pero es que a mí me es difícil cambiar hábitos, me es caro. Bueno, a lo mejor me pondría placas, pero ayudo un poco más, a lo mejor me compraría un coche eléctrico, pero subvenciónmelo más, porque es que yo si no, no voy a llegar. Entonces, hay un decalaje tremendo en cuánta gente está dispuesta a hacer algo, pero luego cuando te manifiestan, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Pues mira, sí, separaré un poco, mira, pues el plástico que no lo hacía, ahora venga, pues el vidrio voy a incorporar. Son pequeñas cosas, que son pequeños gestos que suman, pero el índice que hemos calculado, que es muy importante, que es cuánto se descarbonizaría España el año que viene, gracias a que la gente cambiará sus hábitos. Esto que ha sido elaborado por esta empresa que se llama Suma Capital y se llama el Suma Net Zero Index, es decir, el índice. ¿Cuánto tiempo necesitamos, según los hábitos de la ciudadanía? Es la mitad de la población está dispuesta a hacer cambios, pero con todos sus cambios solo bajaría un 3,5% el CO2 el año que viene.
Que es muy poco.
Pero es que no hay tiempo, Pilar. Es que no hay tiempo. El problema con el cambio climático es que hay una agenda, que es que tenemos 20, 25 años para revertirlo. Entonces, y luego parte lo que decía Lorenzo, también a veces estamos... tienes los más jovencitos que dicen, no, yo estos son los más concienciados, los que más saben. Y a lo mejor están comprando un montón en online, que genera muchísimo, o a lo mejor cogen más aviones que nadie. Y por otro lado, se paran mucho, pero en residuos no es el problema, se contamina mucho más con los aviones. Entonces, hay como que la población hacia donde vamos a dirigir o pensamos que nuestros esfuerzos van a dar sus frutos no es necesariamente donde está la descarbonización.
¿Cómo? A ver, entonces me estás diciendo que la generación Z, por ejemplo, o sea, los más jóvenes, que en principio son los más concienciados, en realidad no están haciendo nada claro o real precisamente para buscar esa descarbonización.
Hacen parte, pero es un comportamiento totalmente contradictorio. Es totalmente contradictorio. O sea, son los que más utilizan el transporte público, los Z, ¿no?
Bien.
Los que menos usan el coche.
Eso bien,
los que
¿no?
más, sí, todo bien, o compran más de segunda mano, pero toman el doble de vuelos que el resto de la población. Compran tecnología, como decía Lorenzo, más que el doble de la población. Consumen comida preparada a domicilio más que el doble de la población. Entonces, son tres elementos que generan muchísimo CO2 y probablemente son los que más sostenibles se consideran. Entonces, falta muchísima pedagogía. Es lo que creo que ha surgido de este estudio realizado por
Suma. En esa línea hay una cosa muy curiosa que dices, que los baby boomers son en realidad los silenciosos sostenibles. ¿Por qué?
Totalmente.
Es decir, estamos hablando de una generación que va más o menos ahora mismo de, en torno a los 50, ¿no? 40 y sí. Muchos, 50 y tantos, ¿no?
Sí, los baby boomers.
Casi 60 también, depende. Bueno.
Y con toda razón de ser, nos consideramos, el estudio lo deja muy claro, nos consideramos los principales responsables.
¿Responsables de lo que está pasando?
Sí.
Pero hacemos autocrítica en eso, somos responsables.
Lo aceptamos, porque ha sido el mundo que hemos construido. Vale. Nosotros hemos crecido a base de la carbonización, yo también el primero. Y somos muy conscientes que el punto que estamos ahora es responsabilidad de los que hemos vivido estos últimos 30 años y hemos realizado la economía de una determinada forma. Ahora bien, a pesar de sentirnos los más responsables, nos sentimos también los menos sostenibles, pensando que no lo somos, y cuando tú ves el hábito, estos hábitos de los mayores de 50 años, son los que más caminan a pie, son los que menos vuelos cogen, son los que compran menos prendas de vestir, los que gastan menos en tecnología, es decir, todo el comportamiento del baby boomer es un comportamiento súper sostenible, a pesar de que hay un sentimiento de responsabilidad y de culpa grande.
Quizá porque, dices tú, falta mucha pedagogía, quizá porque se ha puesto el acento, por ejemplo, en la movilidad, que es importante. Es decir, los más jóvenes dicen, yo no uso el coche. Ya parece que con eso lo han hecho todo, ¿no? Porque no utilizo, por lo tanto, combustible fósil todavía, ¿no? Y por lo tanto ya, yo con eso ya, digamos, soy muy sostenible. Y quizá nosotros somos la generación del coche, de diésel y gasolina. Y eso como que lo tenemos muy marcado. Pero no pensamos en todo este abanico amplísimo de otras actividades de consumo que sí que también aumentan esa huella de carbono y que, como nos cuentas, pues no reparamos en eso. Y sobre todo los más jóvenes no reparan en ello.
No reparamos en eso. Y por lo tanto, este comportamiento dispar lo que requiere es que la administración pública, las empresas, la ciudadanía, trabajemos muy, muy, muy bien alineados. Es lo que ahora comentaba. O sea, es decir, tenemos, por ejemplo, el estudio te está diciendo que uno de cada cinco ciudadanos dice, oye, voy a bajar kilómetros con el coche por el tema de la sostenibilidad. Y prácticamente nadie te dice que va a tomar menos vuelos, cuando los vuelos están contaminando 5 veces más que los transportes de privados. No hablo de mercancías, pero los transportes privados de la gente. Entonces, estamos todos obsesionados. Los residuos, lo mismo. Los residuos ya prácticamente el 60-70% de la población ya los residuos los separa. Y por lo tanto es un tema que prácticamente no contamina. Y en cambio seguimos teniendo una autopercepción de que tenemos ahí la contaminación.
Es decir, falta, como dices, mucha pedagogía, ¿no? Y que estos mensajes lleguen a la población y sobre todo a aquellos que piensan que realmente sí se puede hacer algo y están dispuestos a hacerlo. Una última cosa, por incidir también en el tema de la movilidad y el transporte. Fíjate esta noticia. El programa para popularizar el coche eléctrico que arrasa en Francia, un alquiler de 100 euros al mes durante 3 años. Y están, claro, todo el mundo pasándose al coche eléctrico.
Claro.
¿De quién depende esta concienciación? ¿Depende de los poderes públicos? ¿Depende del ciudadano?
Mira, en el estudio Suma Capital te responde la ciudadanía. Te dice que los países más ricos del mundo son los principales responsables. Después las administraciones públicas, sobre todo supranacionales y estatales. Y luego las empresas. Y los ciudadanos te dicen, los ciudadanos no somos los que deberíamos, claro, también somos actores de esto, ¿no? Pero están pidiendo a las empresas y a las administraciones que nos den las pautas de hacia dónde dirigir los esfuerzos.
Las herramientas, las pautas y las líneas de actuación, por lo que veo, ¿eh?
Exactamente.
Que falta mucha información todavía en esto. Oye, qué interesante, ¿eh, Fernando? Muchísimas gracias por contarlo aquí también en la tarde. Fernando Trías de Bes.
Nos vemos mañana en Economía de Bolsillo.
Nos vamos, claro que sí, nos escuchamos y que nos escuchen los oyentes. Lorenzo sigue escuchando. ¿Algún apunte más, Lorenzo?
Sí, que bueno, como dice Fernando, es que es verdad que en muchos casos nuestra aportación por lo que pasa es por hacer una evaluación más consciente, también un poco más sistemática y quizá menos intuitiva de dónde están nuestros hábitos que crean esos efectos adversos y reducirlos. Y para reducirlos, pues a lo mejor hay que, por un lado, aplicar el ingenio y por otro lado asumir incomodidades, ¿no? Por ejemplo, en España hay lugares donde puedes ir en una hora en avión y tienes una alternativa en tren, que a lo mejor no es un tren de alta velocidad, que a lo mejor no es un tren de 2 horas y media, sino que es un tren de 4 horas y media, que además con los retrasos últimos de Renfe, pues se te planta en 5, ¿no? Pues a lo mejor tienes que asumir esa incomodidad, ¿no? Y mi pregunta es eso, ¿cuántas personas realmente están dispuestas a asumir esa incomodidad o esa ineficiencia personal en sus vidas pensando en ese fin superior.
Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Por cierto, que el tema de los trenes, sobre todo de los de cercanías, va a ocuparnos buena parte del programa de hoy, porque Fernando ha estado precisamente viajando en trenes de cercanías esta mañana, ¿verdad, Fernando?
Pues sí. Y hay mucho malestar y hay mucho lío y quieren que los usuarios y los trabajadores quieren que el gobierno invierta y que Óscar Puente deje de dedicarse a decir tonterías.
Pues enseguida estamos con eso, pero antes a la Mutua con Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque si tu problema tiene que ver con las cosas de la casa que se van averiando, por ejemplo, la cisterna del baño o la lámpara del baño, bueno, pues si encima tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa, recuerda que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Mira, también es por una cuestión de sostenibilidad por la que ahora los tapones de las botellas de plástico o de los bricks, por ejemplo, no se separan de la botella. O sea, yo cada día, fíjate, casualmente hoy me han dado una que se separa, qué cosas. Pero cada día cuando voy a beber aquí por la tarde, porque yo tengo siempre mi botella, no sé dónde colocar el tapón para que no me tape la nariz mientras bebo. Es esos tapones que ahora abres y no se desprenden, son incomodísimos. La gente está muy enfadada con esto, pero esto tiene una razón. Es para que nos perdamos el tapón y lo reciclemos con el envase.
Yo uso cantimplora, mucho más sostenible.
¿Qué dices? ¿Cantimplora?
Sí, bueno, es una cantimplora mona.
Una especie de termo de estos, vale. No sé cómo se llama.
Cantimplora. ¿Qué cosas? De todas formas, esas botellas ya se van a dejar de ver en julio. Ya los tapones van pegados al envase.
Exacto. O sea, a partir de julio es obligatorio ya. Sí. Por orden de la Unión Europea, todos los tapones van a ir pegados a los envases. Ya no, te puedes ir acostumbrando. Si no te gusta, pues eso. Pero hay mucha gente,
Cantimplora.
Y pedimos a los oyentes, si quieren, que nos digan por qué no lo consideran un buen sistema. Aparte de eso, hay otros muchos envases que nos crean complicaciones, ¿no, Rosa Rosado?
Sí, yo tengo uno, lo tengo muy claro. La lata de atún en conserva. El borde, ese que lo abres y por dentro está así como metido y se te queda ahí todo el atún cuando lo vacías en el plato y tienes que estar con el dedo ahí rebañando para sacarlo lo que se te queda por dentro.
También hay un tenedor que puedes usar.
No, 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 por el tenedor ni el cuchillo no rebaña esa cosa que hace, pero ¿por qué no está recto? ¿Por qué meten ahí una cosa hacia adentro en el...
La cosa es
que... ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Perfectamente.
Poco.
Pues esa.
Yo sí.
Una cucharilla de café.
Que no, que se da fatal. Bueno, vamos con unos cuantos ejemplos.
Gente, pues sí, yo estoy un poquito cansada últimamente. Los tapones de los bricks de leche. Cada vez que vas a abrir un brick, tiras media botella de leche. ¿Por qué no falla? Con lo fácil que era el tapón de rosca. Pues nada, intentas abrirlo, medio brick de leche fuera. Tapones de las botellas. Ejemplo claro. El domingo fui al fútbol. Evidentemente te quitan el tapón. La señorita que me estaba intentando quitar el tapón, yo, media botella de agua al suelo. O sea, seguimos generando tapones, generando botellas y al final terminas arrancando el tapón con los dientes, te destrozas media boca.
¡Ala!
Y absurdo total. Vamos, gente.
Bueno,
gente, un saludo.
Perdona, Pilar, ¿cuánta total gente se ha dejado los dientes intentando abrir algo?
Eso es verdad.
Por favor, eso.
Ojo
también
con
eso, que no lo contéis.
Cuidado que el dentista es muy caro. Dificultades con los envases. ¿Qué nos puedes contar? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para ver el mejor fútbol con las mejores ofertas en la mejor tecnología. Tienes que vivirlo. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de la fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado. And I wonder if you know
how it really feels to be left outside alone. El gobierno de España decide retirar a la embajadora que tenemos en Buenos Aires. Esta es una medida drástica, no se tomó ni cuando Marruecos invadió Perejil, ni cuando Putin invadió Ucrania. Álvarez, ministro.
La situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Bueno, pues lejos de arredrarse Milei, pues sigue subiendo el tono y no pide disculpas.
Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo de un tema de índole personal.
Ni el gobierno de España, ni el gobierno de Sánchez, ni Milei enfrían el conflicto. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy esto va escalando por minutos.
Sí, sí.
Ya solo nos queda retirar toda la delegación diplomática y romper relaciones con Argentina. ¿Cuál es tu análisis del momento que estamos viviendo?
A ver, yo creo que quiero partir de un principio, y es que creo que el discurso de Milei, yo estuve en Vista Alegre el domingo, estuve allí, lo vi en directo, y fue un discurso muy duro, y yo creo que Milei fue imprudente haciendo ese comentario, ¿vale? O sea, yo creo que quizá no debió hacer ese comentario teniendo en cuenta que ha sido una visita, es verdad, muy extraña. Javier Milei es el presidente de Argentina, no es cualquier país, tiene muchísimas relaciones en España y es verdad que tenía acordadas esa asistencia al mitin de Vox, pero también creo que es sorprendente que un presidente de Argentina improvise una reunión con empresas prácticamente de jueves para sábado. O sea, ya. Viene por primera vez a España y es verdad que no era un viaje oficial, pero tenía una agenda muy escasa, va a un meeting de Vox y...
Bueno,
y...
no quiso ver al rey, no quiso ver a nadie, no. Más que a los que
es verdad
ver.
Que al no tener entidad de viaje oficial o de
ya,
Estado,
pero, sí,
pero podía haberlo hecho.
No
solo digo,
a tomar el sol a Torremolinos.
Exacto, para ser presidente de Argentina tenía una agenda, además de escasa, un poco extraña, ¿no? Ya. Primera visita después de 5 meses de presidencia. Eso seguro. Ahora bien, yo creo que esto se ha ido de las manos. Yo comprendo que después de ese comentario llamó corrupta a la mujer del presidente del gobierno, también infirió algunos comentarios al respecto, el gobierno de España podía mostrar su molestia y podría incluso pedir algún tipo de respuesta diplomática. Ahora bien, la sobrereacción, a mi juicio, que el ministro Álvarez en domingo por la tarde convoca en Moncloa, ya la amenaza, que luego se ha cumplido, de primero llamar a consultas a la embajadora y luego retirar la embajada, digamos ahora por lo menos de forma permanente. A ver, Fernando, es que este tipo de decisiones en política diplomática, lo explica todo el diplomáticos, embajadores...
Sí.
Se producen circunstancias muy graves y muy extremas.
Ya. Esto... Estábamos recordando lo de Perejil, que en principio, no en principio, en principio y al final era territorio español invadido. O sea, decir,
¿no? Has puesto el ejemplo de Perejil, has puesto el ejemplo con el tema de Putin y la Gran Ucrania. Te voy a dar dos ejemplos más mismamente. El pasado mes de noviembre, Israel, en este momento en el que además el gobierno de España tiene esa confrontación directa con el gobierno de Israel, llamó colaboracionista al presidente del gobierno. Esto sí es llamar de alguna manera colaboracionista a España con Hamas. Acuérdate que llamó a la embajadora para avisar una dura reprimenda. En diciembre de 2022, López Obrador hizo un ataque muy fuerte contra el rey de España, llamó a las empresas españolas saqueadoras y el ministro Álvarez dijo que dos países hermanos no podían pausar sus relaciones. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el baremo? ¿Qué es lo que le lleva al gobierno de España a considerar que esa frase de Milei ataca a la democracia española, ataca al gobierno y pone en peligro relaciones entre empresas, entre ciudadanos?
Somos el segundo inversor en Argentina. ¿Pero esto se les ha ido de las manos o está deliberadamente buscado?
A ver, yo creo que está deliberadamente buscado y mi pregunta es si aún así se puede ir de las manos. No nos vamos a llamar a engaño. El gobierno estaba muy pendiente del acto de Vistalegre el domingo en Madrid, en busca y captura de algo. Eso estaba claro. Ya el sábado el presidente del gobierno había hablado de la internacional ultraderechista, había dicho cosas de Milei, y todos sabemos que realmente la gran estrategia electoral que lleva haciendo el PSOE en los últimos tiempos, ¿cuál es? El de confrontar, el de encontrar un personaje antagónico para contraponer o Sánchez o el caos, y ahora lo que ha tocado es Milei, Vox, por supuesto el PP, que no estaba, no era invitado, pero también el PP se tiene que desmarcar, y a eso está jugando. Solo por decirte lo que tú comentas, esto está deliberado, a mi juicio sí, creo que ha sido de entrada un regalo para Sánchez en la campaña europea.
Lo de Milei.
La cuestión es si a partir de ahora se puede ir o no de las manos.
Ya, que la reacción sea tan desproporcionada que se le vuelva en contra.
Eso es.
Oposición, el PP. El PP, bueno, en las últimas horas ha tenido posiciones diferentes, porque Esteban González Pons aquí dijo ayer que Milei se había pasado 7 pueblos, pero a la par crítico al Partido Socialista por reaccionar excesivamente. Feijóo, dijo lo mismo, pero no lo mismo. Después de la retirada de la embajadora, Feijóo ha dicho que es excesiva la reacción y ha acusado a Sánchez de utilizar a España.
Pretendemos servir a nuestro país y no utilizarlo. Pretendemos que nuestras empresas sigan exportando al resto de Europa y del mundo.
Eso es fijo y luego está Abascal, que está encantado, vamos.
El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea. La señora del presidente del gobierno no es una figura institucional.
Yo creo que has hecho en las últimas horas 3 o 4 noticias que he visto en el PP, o sea, una detrás en el periódico de España, una detrás de otra para contar la posición del PP. Vamos a ver, hay quien dice que lo propio del partido de la oposición, que es lo que pedía Sánchez, es que se hubiera puesto con el partido en el gobierno, porque el partido de la oposición es un partido de Estado. Y hay quien dice que no, oye, que no, que este tío tiene mucha cara, o sea, que Sánchez tiene mucha cara y que, claro, no se puede dejar de hacer oposición.
Muy difícil, porque yo creo que el PP ha quedado un poco en tierra de nadie. Ya. Tú lo decías, a Abascal encantado, en Moncloa aprovechando, porque la realidad es que han sacado,
es que se retroalimenta.
Han sacado tajada del asunto, y el PP en medio. Y no es la primera vez que le pasa. Ya. Cuando la situación se polariza tanto, y además Vox está encantado porque va a defender a Milei a muerte,
claro,
y Moncloa considera que es que son ellos o Sánchez, o sea, el caos o Sánchez, pues en medio está el PP. ¿Cuál es el problema? Que la oposición de Estado sería, de entrada, criticar quizá o lanzar algún reproche a Milei, que al principio no lo hicieron. Luego González Pons, aquí,
el
en la COPE.
Fue el domingo.
El domingo, el día del lío, el día del lío por la tarde, el PP simplemente dice que ellos hacen oposición a Sánchez, que primero fue Puente quien dijo a Milei que consumía drogas y que ellos se apañaran. Y no hicieron ningún otro comentario. Yo creo que luego González Pons, que tú lo has dicho por la mañana, el lunes, aquí en la COPE, intenta decir que
equilibrar
la mujer de Sánchez no es un asunto de Estado, pero que tampoco ven bien que un presidente extranjero venga a decir esto. Y Feijóo un poco en medio. ¿Qué pasa? Que ahora es la primera vez que veo que el PP puede ver la luz en toda esta crisis, porque lo que decimos, si ya se lanza el gobierno a romper relaciones sin justificar exactamente cómo es posible que ni en los casos que hemos comentado tomaran esta decisión. Y ahora sí, oye, detrás de esta decisión hay muchísimos empleos.
Claro.
Hay gente que trabaja, las empresas, hablamos solo de las del IBEX 35, no solo, muchas empresas españolas tienen intereses en Argentina. Estarán alucinando en cómo se está desarrollando esto. Por lo tanto, yo creo que el PP ahora, después de haber lanzado algún reproche, yo creo que un poco tímido a Milei, tengo la impresión de que va a seguir endureciendo la oposición contra Sánchez.
Pues lo veremos. De todas maneras, si es que esto va a una velocidad, y además los escenarios diplomáticos, que normalmente son un poquito más tranquilos, van demasiado rápido. O sea, porque ahora Milei ha vuelto a contestar. Entonces, ¿ya qué haces? O sea, es que te vas quedando sin munición. Salvo que, pues se rompan las relaciones, que como tú dices, eso es una cosa muy seria. Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, Pilar, pues la cosa sigue.
Sí, la cosa está calentita. Madre mía,
tenemos a Milei. Sí.
Bueno, y luego, pues el cercanías, que también los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías. Escucha.
Los trenes de cercanías se han convertido en un problema en muchos puntos de España. En un problema porque la gente los usa para ir a trabajar y la puntualidad ha disminuido considerablemente, los trenes no llegan, se rompen. Los de la tarde estamos en este momento en la estación de Chamartín. Es una importante estación en el norte de Madrid, y bueno, aquí hay muchos pasajeros esperando. Bueno, dificultades importantes aquí en Madrid, dificultades importantes en Cataluña. Los rodalíes, tienen problemas diversos, de mantenimiento, de corte de cables. El día de las elecciones, pues hubo un problema serio porque se robó cable y eso hacía imposible transportar a los pasajeros. Pero no solo es Madrid, no solo es Cataluña, es también Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara. El problema se extiende por muchos puntos de España. Rosa es una usuaria habitual del Cercanías de Madrid. Rosa, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes.
Rosa, ¿tú para qué usas el Cercanías?
Pues sobre todo para ir a trabajar, prácticamente de diario, de lunes a viernes.
Bueno, ¿y qué problemas estás teniendo tú ahora con el Cercanías?
Pues el Cercanías lo que le pasa es que es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con hora y con tiempo y encontrarte en el andén esperando pues minutos y al final nadie te informa y tienes que buscarte vías alternativas.
Ya, pero claro, si tú tienes esos problemas, tienes que cambiar el horario para llegar a tiempo al trabajo, tienes que salir mucho antes.
Claro, y cuando intentas hacer eso porque estás informada y ya sabes que hay una avería previa, aún así, incluso cogiendo líneas que no son las afectadas, te encuentras con que el problema que tenía una línea, pues la tienen todas, porque va repercutiendo. Porque todos pasan por el mismo túnel, porque todos pasan por Atocha, porque todos llegan hasta Martín. Entonces, al final es una bola.
Ya, o sea, que es que no se puede hacer ninguna previsión.
Salvo que también lo digan con tiempo, y cuando tú estás esperando en el andén o en el tren dentro del vagón sin que nadie te diga nada, te digan, oiga, este tren va a tardar 15 minutos, váyanse ustedes si quieren o esperen. que tampoco claro. Te lo dicen la mayoría de las veces.
O sea, que también falta información de lo que está pasando y de la alternativa que tienes.
Mucha.
Rosa, vamos a escuchar a Carla, que vive en Oviedo y que tiene también problemas, tiene 19 años y va a estudiar a Gijón en cercanías.
Suelo coger más o menos el tren de cercanías 4 o 5 veces a la semana. Hay muchos problemas porque el tren se suele retrasar o muchas veces el tren llega antes, por lo tanto también se va antes. Entonces, pues acabo teniendo que esperar pues otra media hora más a que pase el siguiente tren. También otro de los problemas que siempre hay es que muchas de las pantallas, por no decir casi todas, de los trenes no suelen funcionar. Entonces, no te ponen las paradas que tienen, tampoco sabes si son directos, semidirectos, con paradas o simplemente donde paran. Otras veces suele haber algún tipo de conflicto en el tren y al no haber ya seguridad, el maquinista decide parar el tren. La única medida es que las personas paren de hacer lo que estén haciendo y seguir tranquilamente con el curso del tren, pero muchas veces pues son 10, 15 minutos perdidos del trayecto. Y también otras veces, no sé por qué razón, el tren de la que viene de Gijón decide pararse unos 10 minutos ahí a contemplar un poco las vistas, pero es que desde que voy y vuelvo lo ha hecho ya, puedo decir que el 90% de las veces.
Bueno, pues Rosa, Carla tiene algún problema parecido al tuyo, que es la falta de información, ¿eh? O sea que el problema no es solo en Madrid. Rosa, vamos a hablar con Pepi, que es usuaria de cercanías de Torremolinos a Málaga. Pepi, sí. Supongo que has escuchado a Rosa, a Carla, no sé si tú tienes problemas similares.
Pues la verdad que los tuve, Fernando. Cuando yo trabajaba en el Corte Inglés, ya sí. Me prejubilaron y yo vivo en Torremolino, como he dicho, y bajaba todos los días, lo tenía que coger. Y eso era una odisea. Ya. Cuando no se quedaba parado en una parada antes, tenía que bajarme, coger un taxi para llegar pronto a mi trabajo, o tenía que levantarme a las caras del día cuando entraba a las 8 de la mañana porque para no llegar tarde. Una de las veces se apagó la luz en el andén, aquello fue todo el mundo con los móviles, las linternas, bueno, un desastre. Y otra cosa, la higiene, Fernando.
¿Qué pasa? ¿Los trenes estaban sucios o qué?
Las barras, porque a veces va a tope y sí. No tienes dónde sentarte, claro, te tienes que agarrar las barras, que yo estaba muy regular. Ahora lo cojo, pero menos.
Ya, claro, no tienes que llegar a una hora a trabajar. Si aquí el problema, claro. O sea, si todo es muy sencillo, cuando no tienes que llegar a una hora y estás en la punta. Tú estás en Torremolino y Rosa está sí. Aquí en Madrid. Y entonces le quiero preguntar a Rosa... Sí, hay también problemas de higiene aquí en los trenes de Madrid, Rosa.
Sí, pues en Madrid lo que ocurre en los trenes es que la gente no es tan, digamos, tan limpia como debiera ser. Se mancha mucho, eso sí es cierto. Más que sí. La higiene en sí es que los trenes necesitan un poquito de puesta a punto. Porque ya. Son muchas personas las que lo utilizan y están, la verdad, que sí un poco retenidas.
Claro, y,
Rosa,
y yo...
estoy de acuerdo contigo, pero también la gente se debería de lavar un poquito más.
Claro, pero no, efectivamente, no es lo mismo las 8 de la mañana que las 8 de la tarde.
Claro, pero claro. Eso ya no es un problema de Renfe, ¿eh? Que, no, o sea, aquí a cada uno lo suyo. Si la gente no se ducha, eso ya es otro problema. Eso ya es otro problema.
Ahí no se lo vamos a sacar a Renfe. No.
Exacto, o sea, cada uno su parte. Oye, Rosa, y lo de que se pare el tren en una determinada parada o en medio de la parada y que tú no sepas qué va a pasar... que es lo que nos cuenta Pepi, eso también pasa en Madrid, claro.
Claro que pasa, efectivamente, hace una semana y media, 2 semanas, aquí la gente se bajó antes de llegar a Atocha por las vías, porque como nadie dice sí. Nada, pues la gente se agobió, no les dice nada, están parados, claro. Parados, y al final la gente salió a las vías, un poquito, nada, estaban a pocos metros de Atocha. Ya, pero es por lo mismo, porque nadie les dice nada, no les informa, claro. No les tranquilizan, y la gente pero, se pone muy nerviosa.
Claro, pero no sabes si va a estar 3 minutos parado o si va a estar una hora. Pero
exactamente, ese es el problema principal.
Ya, lo que pasa es que bajarse a las vías es una cosa bastante insegura. O sea, provoca bastante inseguridad. Pepi, claro. ¿Por el mismo problema por allí, por Torremolinos o no?
El mismo. Yo desde aquel día que se apagaron las luces y estaba todo, sí. Aquello fue caótico, la gente con los móviles, con las linternas y todo eso, de verdad que le cogí un pánico porque ya te imaginas de todo, pero de verdad aquel momento fue horrible. Y
ya
digo una cosa, a ti sí. Te reembolsa. A mí que me reembolsa ya. Todos los taxis que he cogido.
Bueno, pues este es el retrato que tenemos de los cercanías en España. Es curioso porque desde Asturias, desde Andalucía, y desde Madrid nos hacen un retrato similar de lo que sucede con los cercanías en toda España. Pepi, Carla, Rosa, gracias a las tres por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cercanías con destino Guadalajara. Circula con una demora de 7.
Bueno, pues acabamos de escuchar los problemas que tienen Pepi, Carla y Rosa en el uso del cercanías. ¿Qué puede hacer el usuario de cercanías que llega tarde, que puede tener un problema de sanción laboral? Porque claro, si llega tarde al trabajo, pues tienes un problema. Si has cogido un taxi, si te has quedado en medio de un trayecto. Bueno, vamos a intentar responder estas preguntas con la ayuda de Miguel Crespo, que ha tenido la amabilidad de venirse aquí hasta la estación de Chamartín. Miguel es abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchos problemas, muchas preguntas. Retraso en el tren. Tú vas a tu trabajo, el tren no llega, llegas 15, 20, 30 minutos tarde a tu trabajo y el jefe se enfada, te ponen una sanción, te hacen una advertencia. ¿Qué puede hacer el usuario con un retraso?
Tiene que formalizar, desde luego, la reclamación. Esto, como nosotros decimos muchas veces, se queda en una queja de bar, de comentario que hacemos con los amiguetes y no formalizamos la reclamación.
¿Pero qué es formalizar la reclamación?
Formalizar la reclamación es acudir a las instalaciones, al salir del tren, pedir la hoja de reclamaciones y formalizar por escrito esa reclamación, esos hechos que han sucedido y pedir una compensación por los daños que se le han ocasionado.
Lo que pasa es que eso puede tardar y llegan más tarde todavía.
En ese caso, pues se podrá formalizar a través de la página web. Es cierto que muchas veces, como bien dices, el problema es que encima la gente con la tensión y todo eso,
claro,
y al final lo deja pasar, pero sí que animamos que no lo dejen, o incluso aunque sea después, aunque sea a la vuelta, pero que no deje de formalizar esa reclamación.
Se puede hacer por internet.
Eso es, se puede.
Se puede hacer a otra hora.
Se puede hacer a otra hora.
Bueno, entonces, hemos llegado tarde o vamos a llegar tarde al trabajo y nos llevamos, digamos, un certificado de que no es culpa nuestra.
Eso es, nos servirá en primer lugar, efectivamente, para justificar ante nuestro jefe, pues que efectivamente el retraso no ha sido debido a un incumplimiento nuestro, sino del tren en este caso.
Claro, reclamación económica no se puede hacer.
Se puede hacer, lo que pasa es que efectivamente en estos casos es más el daño que lo que se puede reclamar. Realmente cuando uno llega 15, 20 minutos tarde es un perjuicio muy grande, pero la reclamación, la compensación de la devolución, por ejemplo, del precio del billete o en el caso de que se tenga un abono de transporte, pues evidentemente es irrisoria.
Nos decía Pepi que ella ha cogido muchos taxis porque si no llegaba tarde. Se puede pedir una reclamación por gastos provocados por los problemas de cercanías.
Sí, y es que se puede formalizar la reclamación a través de una junta arbitral de consumo. Es una especie de juicio, es gratis para las partes y se pueden reclamar este tipo de costes que se resolverá con un laudo, que es como si fuera una sentencia sobre si se tiene que devolver o no esa cantidad.
Bueno, hazme un pronóstico. Yo imagínate que como Pepi he cogido 20 taxis, lo llevo a la junta arbitral de consumo, presento 20, 30 taxis, 100 euros, 200 euros. ¿Qué porcentaje de posibilidad tengo de recuperar ese dinero?
Bastante alto, o sea, debidamente justificado. Yo soy vocal árbitro de la Junta Arbitral, o sea, hablo de primera mano, y cuando se justifica debidamente, se atienden esas reclamaciones y se procede a las devoluciones.
¿Cuánto tiempo necesito para hacer eso?
Se tiene que formalizar primero la reclamación frente a la compañía, lo que hemos dicho, con la hoja de reclamaciones o a través de la web, darle un plazo de un mes para que conteste, y en el caso de que no conteste, formalizarla a través de la Junta Arbitral de Consumo. Ahí en un plazo máximo, según establece la norma, de 4 meses, se tiene que celebrar ese arbitraje y se tiene que resolver con ese laudo.
O sea, tiene mucho papeleo y una vista.
Claro, por eso efectivamente cuando estamos hablando a lo mejor algún gasto, un taxi, a lo mejor ya sí empieza a compensar. Cuando no es así, es solo el importe del billete, no. No obstante, siempre decimos, conviene hacer la reclamación porque también es lo que nos vale a nosotros, a las organizaciones de consumidores, cuando nos reunimos con las autoridades para hacerles saber que está dándose esos problemas.
Que hay que presionar con reclamaciones.
Efectivamente, ya no solo por la compensación individual, sino para que efectivamente desde las organizaciones podamos hacer fuerza y pedir que se mejoren las cosas.
¿Y si hay lucro cesante? Imagínate que yo soy un abogado de esos que cobran 2.000 euros la hora. No sé si hay abogados que cobran 2.000 euros la hora. Y entonces he decidido coger un tren y entonces he dejado de trabajar 4 horas y entonces he perdido 8.000 euros. No sé si hay alguien así. Eso sale en las películas, pero luego no sé si es la realidad. ¿Puedo pedir los 8.000 euros?
Algunos abogados hay, los de consumidores no, pero algunos de...
No, pero de 1.000 euros o 2.000 euros la hora no.
No, pero bueno, sí se podría reclamar esas cantidades. Lo que pasa es que en ese caso es cierto que probablemente haya que ir a un juicio y sí que la Junta Arbitral sí que no está tampoco contemplada para esos supuestos.
Bueno, Miguel, nos quedamos con dos consejos. hay que presentar la hoja de reclamación y si, hombre, has perdido mucho, mucho dinero o un cierto dinero, no hay que dejar pasar y hay una junta de arbitraje que puede resolver el problema. Gracias, Miguel, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Esto es lo que nos cuentan los que a diario usan los trenes de cercanías. ¿Por qué sucede esto? Pues los técnicos, los que conducen los trenes, los que reparan los trenes, nos van a contar enseguida, por qué hay este caos en cercanías.
Un problema generalizado por todo el Estado. Falta de personal, la falta de material y la falta de inversiones. Y por lo tanto las infraestructuras se han ido deteriorando. Si a eso le sumamos que no hay mantenimiento preventivo, pues ese deterioro es más acelerado.
Las instalaciones de seguridad, semáforos, las agujas, el sistema de frenado ASPA suele tener más incidencias, la electrificación y la plataforma de vía son menos habituales, pero más importantes.
Tenemos problemas graves en nuestros talleres para poder mantener los vehículos por falta de repuestos debido a una política de stock cero. Y los vehículos pues se averían y provocan incidencias.
Enseguida te contamos las claves de la crisis de cercanías.
Pues sí, pendientes, desde luego queremos más claves porque son muchas las personas que todos los días sufrís consecuencias como las que estamos contando. Oye, por cierto, necesitamos un instante de relax, ¿te parece? Escucha esto, ¿no serás de los que guardan el vino esperando una ocasión especial? Pues lo que te pierdes, ¿eh? Porque al abrir una botella de vino, ese momento cualquiera se convierte así, de golpe, de repente, en un momento especial. Que sí, una conversación, una comida sin horario o una tarde de buena radio. Así que disfruta de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, importantísimo, recuerda hacerlo siempre con moderación. Hablamos enseguida de los abuelos y de lo importante que es que pasen tiempo con sus nietos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ocasión Plus.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.